Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Buenos días, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy viernes 24 de octubre de 2014, ya saben que tenemos programa especial desde Gijón. Están todos invitados en una entrada gratuita al Teatro Jovellanos. Allí pueden acceder desde las 8 de la mañana, aunque el programa se inicia desde allí en punto a las 7 de la mañana. Nosotros a lo largo de esta hora vamos a contarles la actualidad. Después ya saben que va a ser analizada de manera detallada por Federico Jiménez Los Santos. Vamos primero, antes de informarles de toda la actualidad, con el tiempo. Hoy va a haber cielos poco nubosos o prácticamente despejados en todo el país, alguna lluvia dispersa y nube, pero sin gran importancia. Las temperaturas, de hecho, suben. En la capital estamos ahora mismo a 14 grados, hoy llegaremos hasta los 26. La temperatura máxima se va a registrar en Huelva y Santa Cruz de Tenerife con 30 grados y la mínima estará en Vitoria con 6. La policía está analizando todo el material incautado en los registros a las 15 empresas y los dos domicilios que Olegué Pujol y su socio Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, tienen en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla. Una vez analizado toda la documentación, ambos podrían ser llamados a declarar ante el juez Andreu de la Audiencia Nacional, que les investiga por blanqueo de capitales en 7 operaciones inmobiliarias. Tras las actuaciones policiales, que se han prolongado a lo largo de 8 horas y en las que no se ha hallado dinero en efectivo, esto a pesar de que había policía y perros especializados en detectar billetes y que lo han buscado incluso en el jardín del domicilio, el hijo menor de los Pujol ha quedado en libertad con cargos tras negarse a declarar en comisaría. Ha estado 2 horas detenido por el riesgo de destrucción de pruebas, ya que tenía un dispositivo móvil por el que, apenas pulsando un botón, podía borrar archivos. Durante los registros se han vivido incluso momentos de tensión entre la policía. Poco después de que comenzaran las actuaciones, los Mossos de Escuadra se presentaban en el domicilio de Olegué Pujol en Barcelona, según decían, para impedir una concentración que estaba teniendo lugar frente a la casa. Lo que había era decenas de periodistas que intentaban captar todas las imágenes. La Policía Nacional y la UDEF registraban la casa y se llevaban documentos, mientras los agentes de la Policía Autonómica dificultaban la labor de la prensa o incluso en algunos casos también de los agentes que querían captar imágenes de Pujol. Desde Convergencia, Josep Rull criticaba todo el dispositivo policial puesto en marcha.
Presunción de inocencia, que es lo que corresponde plantear en este caso, y confiar en que la justicia actuará de la manera más diligente. Esta es una gestualidad que hay que ver si tiene base o no. Estamos últimamente acostumbrados a mucha gestualidad por parte de la justicia española a la hora de actuar, especialmente en Cataluña.
Bueno, pues sobre las actuaciones policiales que se han llevado a cabo y todo el caso de Olegué Pujol, se pronunciaban los ministros del Interior Jorge Fernández Díaz y también de Hacienda Cristóbal Montoro. Eso sí, no querían desvelar ninguna información sobre las actuaciones ni tampoco si se van a producir más detenciones a lo largo de los próximos días. Escuchamos a ambos.
En principio, esas personas, pues esas diligencias que ha llevado a cabo, insisto, la policía por orden judicial y coordinadas por la Fiscalía, pues es por, en fin, por unas diligencias que ha considerado la autoridad judicial necesaria para poder esclarecer pues aquellas acusaciones que han llevado a la imputación de esas personas y están vinculadas, lo digo porque es público y notorio, consta en la nota, pues con un presunto delitos de contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales.
No, mire, la justicia está actuando, la administración está al servicio de la justicia y por descontado a mí, en mi condición de miembro del gobierno, no puedo valorar esas actuaciones cuando son procesos judiciales ya en marcha. Muchas gracias.
Bueno, y ayer a primera hora también hablaba el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, sobre el clan de los Pujol, pero en este caso se refería a Pujol padre, al expresidente de Cataluña, después de que se conociera que está siendo investigado por la justicia de Liechtenstein. Escuchamos al líder socialista.
Creo que los catalanes y el conjunto de españoles necesitamos saber qué es lo que ha pasado, qué uso se ha dado a esos ingresos y sobre todo cuál es el origen de los ingresos que ahora mismo pues están destapando por parte de las investigaciones policiales. Y lo que estamos es a la espera de que el Parlamento de Cataluña ponga en marcha la comisión de investigación. Tiene que empezar sus trabajos, tiene que comparecer, a mi juicio, el señor Puyol en esa comisión de investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Mientras Artur Mas preside hoy el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, se espera que pueda pronunciarse sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre. De momento, el Gobierno sigue sin desvelar si va a impedir la votación. Mariano Rajoy, sin nombrar a Cataluña ni el proceso separatista, defendía ayer desde Brujas, en Bélgica, que no caben astucias frente a la ley. Un discurso que ha pronunciado con motivo de la apertura del curso académico del Colegio Europa. El ministro de Justicia, Rafael Catalán, también se pronunciaba y decía que van a estar vigilantes para que la Generalidad no lleve a cabo algo similar a lo que ya ha suspendido el Tribunal Constitucional. Siguiendo a Mariano Rajoy ha estado Alicia González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy vuelve a lanzar mensajes velados al presidente catalán. Esta vez ha sido durante la apertura del curso académico del Colegio de Europa en Brujas. Allí quiso dejar clara una vez más la postura del Gobierno frente a la consulta alternativa que Mas prepara para el 9 de noviembre.
Respetar el Estado de Derecho y las normas de convivencia que nos hemos dado es un requisito esencial de la democracia frente al que no caben astucias, ni atajos, ni añagazas.
Por eso el presidente del Gobierno advierte así a Artur Mas.
Una Europa presa de nacionalismos secesionistas y excluyentes correría el riesgo de verse diluida y debilitada. No podemos permitir bajo ningún concepto que algo así suceda, ya que el precio que pagaríamos sería demasiado alto y afectaría al fundamento nuclear del proyecto europeo.
Dice Rajoy que todas las ideas son defendibles, pero siempre dentro del marco de la ley.
Antes de repasar el resto de la actualidad, vamos con los deportes. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mañana a las 6 de la tarde se disputa el primer clásico de la temporada, el primer Real Madrid-Barcelona. Para este encuentro es baja Gareth Bale y duda Sergio Ramos por parte blanca, mientras que por parte azulgrana podrá jugar Luis Suárez, ya sin sanción y si Luis Enrique lo desea, y la duda es Sergio Busquets. Será el gran partido de la novena jornada que arranca esta noche con el Celta-Levante a partir de las 9, en el debut de Lucas Alcaraz al frente del banquillo granota. Además, anoche se disputaron dos partidos de Europa League con representación española. El Sevilla empató a cero en su visita al Standard de Lieja, pero continúa como líder, y el Villarreal ganó al Zurich por 4-1 y suma ya 7 puntos, también líder de su grupo. Y en baloncesto, el Valencia Basket cayó en su visita a Turquía ante el Galatasaray por 7-1 a 6-4, y el Barcelona se impuso al Milán a domicilio por 15 de diferencia, 63-78.
Vamos con los titulares, los repasamos con la ayuda de Laura Herrero y Laura Villalba.
El etarra Bolinaga, que se encuentra en libertad condicional, será juzgado por el asesinato del agente de la Guardia Civil Antonio Ramos Ramírez en 1986. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además ha ordenado la excarcelación del etarra Nagore Mújica 5 días después de ser detenida. La Fiscalía considera que no hay pruebas que la relacionen con un atentado de 1990. Mientras, el Parlamento Vasco ha dado el visto bueno con los votos de PNV y PSE para que el etarra Iker Casanova sea diputado de Bildu.
En Nueva York se ha confirmado el primer caso de ébola en un médico que regresó de Guinea, mientras Teresa Romero continuará en aislamiento hasta que el virus desaparezca totalmente de su organismo. 5 de las 15 personas que estuvieron en contacto con Teresa ya han recibido el alta. Según el diario El Mundo, un nigeriano narcotraficante falleció el sábado en el aeropuerto de Barajas sin ser atendido en 50 minutos por miedo a que tuviera el ébola. Se le explotó una bola de cocaína que portaba en su estómago. En la Asamblea de Madrid, el presidente madrileño Ignacio González y el socialista Tomás Gómez debatían sobre el ébola.
No siempre está bien lo que acaba bien. Porque esto,
señorías,
porque esto podría haber acabado de una forma muy diferente y todos lo sabemos. Usted, para justificarse, ha dicho: esto podía haber acabado de otra manera. ¿De qué manera, señor Gómez? De la que usted quería, para intentar sacar rédito político a costa de la salud de los exmadrileños. Una vez más.
UGT en Andalucía ha pedido respeto a la justicia, le da la presunción de inocencia tras la imputación de Manuel Pastrana y Francisco Fernández por posible financiación ilegal del sindicato a través de cursos de formaciones. Radio Sevilla, Carlos Morillas, buenos días.
El juez Juan Jesús García Vélez ha imputado a los dos últimos secretarios generales de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por estos y por otros hechos. Como se publica en Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción pidió esta imputación hace 15 días por su participación directa en la financiación irregular puesta en marcha por la central de compras que inspiró directamente Manuel Pastrana y que fue continuada por Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana. Desde la cúpula andaluza de UGT, en un caso que tiene ya 18 personas imputadas, su secretaria general asegura que no tomará medidas en tanto en cuanto la justicia no lo señale como culpables. Carmen Castilla.
Cuando la justicia se dirima y si hay alguien, yo siempre he dicho que si hay alguien que lo ha hecho mal, pues tendrá que pagar ante la justicia y el sindicato también que tendrá que tomar sus medidas. Pero si hablo de la presunción de inocencia, me parece bastante arriesgado tomar medidas injustas de tipo de corte político, que son las que nos corresponde a nosotros en el sindicato.
Por tanto, los llamados a declarar continúan siendo miembros de la organización sindical.
Y el paro ha bajado en nuestro país del 24% por primera vez desde el año 2011. Son los datos que refleja la última EPA del tercer trimestre del año. Tiene más detalles Rocío Regidor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El paro bajó en 195.200 personas, registrando así su mayor descenso en un tercer trimestre dentro de la serie histórica, según la última encuesta de población activa. Por primera vez desde 2011, la tasa de paro baja del 24% y se sitúa en el 23,6%. El total de parados desciende así hasta los 5.427.700 personas, registrando su nivel más bajo desde el cuarto trimestre del año 2011. Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía.
Confirman que la recuperación económica, que encadena ya cuatro trimestres de crecimiento positivo, viene acompañada por una intensificación en el ritmo de creación de empleo. Sin duda alguna, las reformas estructurales, junto al compromiso de consolidación fiscal, están teniendo un impacto positivo tanto en el crecimiento de la economía española como en la creación de empleo.
Por su parte, el número de ocupados supera los 17 millones y medio de personas, cifra que no se registraba desde el año 2012. Sepan además que todos los empleos creados pertenecen al sector privado, al tiempo que se recortan en un 2,4% los hogares que tienen a todos sus miembros en paro.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido las devoluciones en caliente en la frontera como la mejor solución para todos, aunque rechaza que se utilice este término. El titular de Interior descarta que se trate de rechazar a los inmigrantes saltándose la ley. En un artículo hoy en El Mundo, Fernández Díaz defiende que no se puede asistir impasible a lo que son, asegura, claras vulneraciones de nuestra legalidad y defiende que lo que se busca es dar cobertura jurídica al rechazo en frontera. Escuchamos al ministro en un acto ayer en Sevilla.
Algunos hablan de devolución en caliente y yo y todo y el Ministerio Interior hablamos de rechazo en frontera. La devolución en caliente se entiende por ella normalmente pues aquella que sin cumplir los trámites que la ley establece se produce aunque una persona haya entrado en territorio nacional. Bien, eso no se hace.
Un hombre se ha suicidado en Madrid después de haber disparado a su expareja en la cara. La víctima, una mujer de 25 años de origen magrebí, se encuentra hospitalizada en estado muy grave en el hospital Puerta de Hierro. El supuesto agresor, un hombre de nacionalidad marroquí de unos 30 años, le habría disparado con una pistola después de que varios vecinos le escucharan gritar a la joven. Al parecer, tras hacerlo, intentó quitarse la vida, pero se le encasquilló el arma y salió huyendo. Se suicidó minutos más tarde.
El grupo terrorista Boko Haram habría secuestrado a otras 60 jóvenes en Nigeria en los últimos días. Según algunos testigos, el grupo islamista se llevó a las chicas tras haber saqueado una aldea al noroeste del estado de Adamawa. A falta de informaciones oficiales, Boko Haram también habría matado a un grupo indeterminado de personas en otras dos localidades al norte del país. Este nuevo secuestro tiene lugar la misma semana en la que el gobierno intentaba negociar con el grupo terrorista un alto al fuego y la liberación de las 219 chicas de la escuela de Chibok.
Ya se conoce la identidad del hombre autor de los disparos que acabaron con la vida del soldado en Ottawa. La policía ha identificado como autor a un ciudadano canadiense convertido al Islam. Al parecer se trata de un lobo solitario con un historial de arrestos por pequeños delitos y que actúa sin pertenecer a ninguna organización terrorista. Aún así, la policía continúa con la investigación para confirmar si el autor del asalto al Parlamento iba solo o tenía algún cómplice. Mientras tanto, el Congreso ha retomado su actividad en medio de una enorme conmoción en el país.
Y este fin de semana, concretamente el domingo, vamos a estar pendientes de las elecciones que van a tener lugar en Brasil. Según las últimas encuestas, parece que se van recortando las distancias entre la presidenta Dilma Rousseff y el candidato de la oposición, Aécio Neves, que de momento sigue ganando en los sondeos. Tiene más datos nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Muy buenos días.
Buenos días. Se mantiene la incertidumbre en Brasil ante la segunda vuelta presidencial de este domingo, en especial por la evidente igualdad que arrojan las principales casas encuestadoras. Y apenas hace unos días Aécio Neves parecía tener un crecimiento constante, sobre todo por el abierto apoyo recibido por el Partido Socialista Brasileño y su candidata Marina Silva. Ahora la cosa no está tan clara, ya que Dilma Rousseff ha retomado cierta fuerza pese a las revelaciones de desvío de fondos del estatal Petrobras. De hecho, algunos expertos creen que es justamente la firmeza mostrada por la presidenta lo que ha forzado y reforzado un poco su candidatura, sumado, claro, por el constante apoyo de Lula da Silva en su campaña. En lo que sí no ha perdido tiempo Rousseff es en hacer anuncios, y así este mismo jueves su gobierno difundió una cifra histórica del paro para septiembre en Brasil, con el nivel más bajo en más de 12 años. Parece bastante evidente que el momento para dar esta información no fue elegido al azar, sino apenas 4 días antes de la importante jornada electoral. Lo cierto es que tendremos hasta último momento una interesante lucha entre la candidata del Partido de los Trabajadores y el aspirante del Partido de la Socialdemocracia. Los datos comenzarán a aparecer desde el cierre de las mesas electorales a las 5 de la tarde de Brasil, es decir, las 9 de la noche del mismo domingo de España.
Es la mañana. Es radio.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
Hola, soy Andrés Arconada y quiero invitaros a que escuchéis especialmente esta semana el cine por muchos motivos. El primero porque se traslada al programa Valladolid, ya que se celebra la 59 edición de la famosa Seminci. Allí estaremos con todos sus protagonistas, con los homenajeados, entre ellos Verónica Forqué e Imanol Arias, y además os hablaremos de la película Veloz Dardenne, la inauguración y además estreno en esa misma semana. No nos olvidamos del Drácula, que también se estrena en toda España, y que Luke Evans pasará por Madrid para promocionarla, su protagonista, es decir, Drácula. Él estará en el cine y muchísimas más cosas. Todos, si decidís acompañarnos aquí en el radio, en el cine, madrugada de viernes a sábado.
Es cine, es radio.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Hoy todos los diarios abren con esa detención de Oleguer Puyol, todo salvo el diario de Prisa. En El País podemos leer: la Generalitat organiza el 9N por Internet para no dejar rastro, quiere evitar otra impugnación del Tribunal Constitucional, y también la recuperación del empleo sigue apoyada en contratos temporales. El paro baja del 24% por la creación de 151.000 trabajos. Como decimos, es el único diario que no abre con esa información de Oleguer Puyol. Conviene recordar que está siendo investigado por la adquisición adquisición de más de 1.100 oficinas del Santander y también de las sedes históricas del grupo Prisa, que después Oleguer Pujol ha alquilado a esta empresa. Sí lleva a portada, eso sí, la fotografía de Oleguer Pujol con un pie de foto breve que dice "en libertad con cargos por blanqueo y fraude". En Libertad Digital, como decimos, se abren con esta información, al igual que el resto de periódicos, y titula Pablo Planas en una crónica "caso Pujol, cerco judicial, circo mediático y guerra policial". La Audiencia Nacional pulveriza el oasis catalán tras la detención durante varias horas de Oleguer Pujol, el menor del clan del expresidente, dice en esa crónica Pablo Planas. En el diario El Mundo podemos leer: Pedraz cree que Oleguer lavó el dinero de la familia Pujol. El juez registra sus empresas y sus viviendas y se incauta de documentación de diversas operaciones inmobiliarias en las que se habrían blanqueado fondos del cobro de comisiones. Su socio, Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, también está siendo investigado por anticorrupción. También llevan en portada: muere un nigeriano en Barajas desatendido por miedo al ébola. Le estalló una bola de cocaína en el estómago, pero no le asistieron hasta pasados 50 minutos. En ABC podemos leer: el juez desmonta la tapadera de Oleguer Pujol para lavar dinero. Estuvo detenido 8 horas y asistió a los registros con perros para detectar billetes. El hijo menor de los Pujol queda libre con cargos como su socio, yerno de Zaplana. 8 bancos, uno español, le prestaron 1.600 millones de los 2.200 que se investiga. También podemos leer en este periódico en portada: la tasa de paro baja del 24% por primera vez desde 2011 y Hacienda estudia corregir el castigo fiscal a la venta de vivienda usada. En el diario La Razón titulan: el juez investiga si Oleguer Pujol blanqueó comisiones del clan en 7 pelotazos. Le imputa delitos de blanqueo y fraude fiscal tras 8 horas de registro de su vivienda y empresas. El hijo pequeño del expresidente se negó a declarar a la espera de ser llamado a la audiencia por Pedraz. También en portada: Rasputín sabía que iban a registrar su casa, entre comillas, la palabra Rasputín. El abogado estaba en su domicilio cuando entró la policía sin rastro de dinero tras desmantelar el jardín. Del jardín a los baños en su domicilio de Barcelona. También podemos leer en la portada de este periódico: la empresa vinculada al cuñado de Mas recibe un 27% más de dinero que con el tripartito. En el periódico La Vanguardia titulan: el juez busca patrimonio oculto del hijo menor de Pujol. En el periódico de Cataluña titulan sobre esta información: un clan acorralado. En el Heraldo de Aragón titulan: el hijo menor de Pujol imputado por financiar 7 operaciones millonarias desde paraísos fiscales en las provincias de la Comunidad Valenciana. Registro en la sede de Valencia de Atitlán por sus negocios con un hijo de Pujol. En La Voz de Almería podemos leer: demoler ahora el algarrobico sería demasiado arriesgado. Y por último, en El Comercio de Asturias leemos: Fomento iniciará la instalación de las vías del túnel de Pajares para abrirlo en un año. Les recordamos, por supuesto, que en unos minutos, a las 7 en punto de la mañana, iniciamos la segunda hora del programa y lo hacemos desde Gijón, en Asturias. Ya saben que pueden acudir al Teatro Jovellanos en entrada gratuita a partir de las 8 en punto de la mañana.
Es la foto del día.
Bueno, sin duda una de las imágenes de la jornada, lo mismo que sucede con los titulares, es la de ayer de Oleguer Pujol detenido mientras se procedía al registro de su domicilio en Barcelona. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Sin duda, Maite, buenos días. Es el protagonista hoy en toda la prensa. Yo destacaría entre todas las imágenes la que lleva, por ejemplo, hoy en páginas interiores el diario La Razón, en la que le vemos regresando a su casa tras haberse negado a declarar a la policía. Llama la atención porque, lejos de verle pues cabizbajo o visiblemente afectado, Oleguer Pujol abandona su vehículo bastante tranquilo, incluso con una media sonrisa desafiante, podríamos decir, muy consciente de que era el foco de atención de todos los compañeros gráficos. Con gafas de sol, con su chaqueta al hombro, Oleguer no abandona esa ya conocida actitud suya, bueno, chulesca, podríamos decir, pese a la incómoda situación a la que ayer tuvo que someterse. Otra de las imágenes también que llama la atención hoy en la prensa, y vamos a mirar ahora hacia Asturias, no es la de la cara buena o amable, podemos decir, de esa celebración de los premios, sino la del número 2 de Podemos, Juan Carlos Monedero, que le vemos hoy preparando ese boicot a la celebración de los galardones que empezaron en Oviedo ayer. Le vemos hoy en La Razón junto a Diego Cañamero, el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que parece que también ha ayudado activamente a preparar esas protestas que, recordamos, han sido convocadas para esta tarde contra los Reyes en el Teatro Campo Amor. Por cierto, que también en la imagen, no se nos puede escapar, vemos a Sabino Cuadra, el diputado de Amaiur, que también parece que colabora en este plan. Y acabamos con otra imagen mucho más curiosa, podríamos decir, que se produjo ayer en el patio del Congreso de los Diputados y que parece que pasó de esa desapercibida para muchos. La destaca hoy únicamente en páginas interiores el diario El Mundo. Es la de el curioso, amable saludo que protagonizaron el portavoz del Grupo Socialista Antonio Hernando y el del PP Alfonso Alonso, sin ni siquiera mirarse ni tampoco sonreír. Frío pero curioso saludo, porque además parece que se unen en forma de H, y bueno, eso podría tener una ligera explicación. Parece que se produce justo cuando PP y PSOE están a punto de acercar posturas en ese acuerdo conjunto contra la corrupción. Podría ser la lectura de ese saludo.
Gracias, Esmeralda. Seguimos en Es la mañana de Federico. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy viernes 24 de octubre, el programa Es la mañana de Federico está realizando un programa especial desde Gijón. Se lo recomendamos, el que acudan a las 8 de la mañana al Teatro Jovellanos. El programa, eso sí, en su segunda hora se inicia ya mismo desde las 7 en punto de la mañana en ese fabuloso teatro. Hoy viernes, como decimos, el tiempo va a estar bastante bueno. Cielos poco nubosos en general en todo el país y alguna lluvia dispersa, pero sin demasiada importancia. De hecho, las temperaturas suben. Ahora mismo en la capital estamos a 14 grados. Hoy vamos a llegar hasta los 26. La temperatura máxima se va a registrar en Huelva y Santa Cruz de Tenerife con 30 grados y la mínima estará en Vitoria con 6. Bueno, sin duda la noticia de la jornada, ya lo era también ayer a primera hora, se conocía esa detención de Oleguer Puyol, que ha estado arrestado por la policía durante 2 horas y ha quedado en libertad con cargos tras los registros efectuados en 15 de sus empresas y en un domicilio suyo y otro de su socio Luis Iglesias, registros que se han producido en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla. Tiene más datos sobre la operación que se ha llevado a cabo y que ha ordenado el juez Pedra de la Audiencia Nacional, nuestra compañera Ángela Martialay. Buenos días.
7 horas de registro en casa de Oleguer Puyol, que finalizaban con su traslado a la comisaría de policía de la Verneda en Barcelona, donde el hijo pequeño del expresidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no declarar. A primera hora era detenido por la policía, que ha rastreado todos y cada uno de los rincones de su domicilio en busca de fajos de billetes y de documentos sobre 7 operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Oleguer. Operaciones como la compra de más de 1.000 oficinas del Banco Santander por valor de 2.000 millones de euros, la adquisición de edificios de Bankia o la compra de un hotel en Canarias con dinero procedente de las Islas Vírgenes. El juez Santiago Pedraz indaga si mediante las suscripciones y ampliaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa, habiéndose cometido así un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. También ha quedado en libertad el socio de Oleguer, Luis Iglesias, que fue detenido a primera hora de la mañana en uno de los registros de Madrid. La operación se encuentra bajo secreto de sumario.
Sobre las actuaciones policiales se pronunciaban ayer los ministros de Interior Jorge Fernández Díaz y de Hacienda Cristóbal Montoro.
En principio, esas personas, pues esas diligencias que ha llevado a cabo, insisto, la policía por orden judicial y coordinadas por la Fiscalía, pues es por, en fin, por unas diligencias que ha considerado la autoridad judicial necesaria para poder esclarecer pues aquellas acusaciones que han llevado a la imputación de esas personas y están vinculadas, lo digo porque es público y notorio, consta en la nota, pues con un presunto delitos de contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales.
No, mire, la justicia está actuando, la administración está al servicio de la justicia y por descontado a mí, en mi condición de miembro del gobierno, no puedo valorar esas actuaciones cuando son procesos judiciales ya en marcha. Muchas gracias.
Repasamos el resto de las noticias con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Laura Villalba.
Artur Mas preside hoy el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Se espera que pueda pronunciarse sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre. De momento, el gobierno sigue sin desvelar si va a impedir la votación. Mariano Rajoy, sin nombrar a Cataluña en el proceso separatista, ha defendido desde Brujas, Bélgica, que no caben astucias frente a la ley. Un discurso que ha pronunciado con motivo de la apertura del curso académico del Colegio Europa. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que estarán vigilantes para que la Generalidad no lleve a cabo algo similar a lo suspendido por el Tribunal Constitucional. Escuchamos a Rajoy.
Todas las ideas son legítimas y todas las convicciones son defendibles siempre y cuando se promuevan por medios pacíficos y dentro de los cauces de la legalidad. Respetar el Estado de Derecho y las normas de convivencia que nos hemos dado es un requisito esencial de la democracia frente al que no caben astucias ni atajos ni añagazas.
El etarra Bolinaga, que se encuentra en libertad condicional, será juzgado por el asesinato del agente de la Guardia Civil Antonio Ramos Ramírez en 1986. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además ha ordenado la excarcelación del etarra Nagore Mújica 5 días después de ser detenida. La Fiscalía considera que no hay pruebas que la relacionen con un atentado de 1990. Mientras, el Parlamento Vasco ha dado el visto bueno con los votos de PNV y PSE para que el etarra Iker Casanova sea diputado en Bildu.
En Nueva York se ha confirmado el primer caso de ébola en un médico que regresó de Guinea, mientras Teresa Romero, aquí en nuestro país, continuará en aislamiento hasta que el virus desaparezca totalmente de su organismo. 5 de las 15 personas que estuvieron en contacto con Teresa ya han recibido el alta. Según El Mundo, un nigeriano narcotraficante falleció el sábado en el aeropuerto de Barajas sin ser atendido en 50 minutos por miedo a que tuviera el ébola. Se le explotó una bola de cocaína que portaba en su estómago. En la Asamblea de Madrid, el presidente madrileño Ignacio González y el socialista Tomás Gómez debatían sobre este tema.
No siempre está bien lo que acaba bien, porque esto...
Señorías,
porque esto podría haber acabado de una forma muy diferente y todos lo sabemos.
Usted, para justificarse, ha dicho: esto podía haber acabado de otra manera. ¿De qué manera, señor Gómez? De la que usted quería, para intentar sacar rédito político a costa de la salud de los exmadrileños. Una vez más.
Don Felipe preside por primera vez como rey la entrega de los premios Príncipe de Asturias. La ceremonia se celebrará hoy en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Será la última edición que lleve su nombre, porque a partir de mañana pasarán a ser los premios Princesa de Asturias. La pequeña Leonor, de 8 años, de momento se queda al margen, pero eso sí, desde ayer la página web de la Fundación ya la contempla como presidenta de honor. Quien sí estará será la reina Leticia y, por parte del gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y los ministros José Ignacio Bert, Ana Pastor y José Manuel García Margallo. A la misma hora, en la capital asturiana, hay convocada una manifestación a la que se han sumado grupos de la izquierda radical como Izquierda Unida, Amaiur o Podemos.
Les hablamos ahora de uno de los premiados, el arquitecto Frank Gehry, que se lleva el Príncipe de Asturias de las Artes. Durante una rueda de prensa, el canadiense, que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, dedicó una peineta a un periodista que le preguntó qué opinaba de quienes consideran su trabajo como arquitectura de espectáculo. Aún así, después se disculpó y explicó que su actitud se debía al aturdimiento provocado por el viaje. Escuchamos este momento.
¿Cómo responde usted a quienes consideran que su arquitectura forma parte de eso que se etiqueta como arquitectura del espectáculo?
So let me tell you guys that the world we live in,
quiero decirles que en el mundo que vivimos, el 98% de los edificios que se construyen son pura mierda.
Sense of design,
no hay sensación de ni sentido de diseño, respecto por la humanidad, por el juicio, por nada.
En la Comunidad Valenciana hay nuevas facturas que evidencian los desmanes económicos de los altos cargos del Consell en tiempos de Francisco Camps. La Consellería de Cotino facturó 260 euros por una mariscada a domicilio o 1.250 por una comida marinera. Hay recibos de 3.000 euros por traducir textos o correcciones que se unen a los ya conocidos 1.180 euros en horchata o 500 euros en sushi para cenar.
El pequeño Nicolás se desplazaba por Madrid en un coche del ayuntamiento. El joven estafador utilizaba un Nissan gris metalizado del Grupo Especial de Protección de la Policía Municipal. Tal y como ha reconocido Miguel Bernal, el secretario general del sindicato Manos Limpias, Nicolás utilizó este todoterreno de lujo en una reunión que mantuvieron. El joven trataba de mediar para que la organización desimputase a la infanta y le dijo que ese era el vehículo que utilizaba don Juan Carlos para ir de cacería. Desde el consistorio aseguran que, de ser esto cierto, se tomarán medidas.
Es la mañana de Federico. Es radio.